Aquí comienza Educar con Lentura, un espacio para conectar con el corazón de la infancia en 2.2 Radio, con Marina Criado y Cristina Liébana.
Bienvenidos a este espacio de conexión con nuestros hijos en el que Marina, psicóloga especializada en educación emocional e infancia, y yo misma, Cristina, comunicadora, queremos traeros algunas ideas que puedan servir en la educación de vuestros hijos. Cada episodio trabajamos una herramienta clave en la crianza y además hoy contaremos con la participación de Candela, que está aquí en directo, para que nos cuente sus necesidades y sentimientos. Buenas tardes y bienvenidos.
Educar con Lentura, un espacio para conectar con el corazón de la infancia, con Marina Criado y Cristina Liébana.
Dejar crecer es una de las mejores maneras que tenemos de educar con lentura.
Cuéntanos en qué consiste, Marina.
Pues dejar crecer es respetar el proceso, es saber que las personas que tenemos en casa están en un proceso de construcción y el proceso de crecer requiere mucho tiempo.
No ponerse nerviosa con el desarrollo y no impacientarse, supongo, con este tipo de hitos evolutivos o ese tipo de cosas que tu hija o hijo no está siendo capaz de hacer en el momento que tú quieres.
Eso es. Preguntas como, que seguro que como madre has tenido alguna vez, como, ¿aún no come sola? ¿Todavía no es capaz de dormir? ¿Todavía no lee? ¿No deberíais quitarle ya el pañal? Ese tipo de preguntas que a veces escuchamos y que nos hacen saltar toda la voz de alarma y comparar el desarrollo de nuestra hija con el de otro niño u otra niña que estamos viendo que ya lo hace. Entonces, a partir de ese momento nos ponemos nerviosas y empezamos a educar sin lentura.
Pues sí, que eso sí, no es respetar el proceso, desde luego. Por no hablar de que para aprender cualquier cosa se necesitan muchos intentos y poco a poco vamos desarrollando una pericia. Cualquiera de nosotros, cuando hemos hecho algo por primera vez, no es que lo hayamos hecho especialmente bien. Por ejemplo, se me ocurre cocinar. Mis primeras lentejas fueron como, no sé, agua recogida del inodoro. Conducir los primeros días ya, ni hablemos. Incluso las primeras letras, ¿no? Vamos, que lo que quiero decir es que esto no solo les pasa a la infancia.
No solo le pasa a la infancia, nos pasa a todas las personas cuando estamos aprendiendo. Lo que ocurre es que si le pasa a nuestra hija o a nuestro hijo, pensamos, ¿estaré yo haciendo algo mal? A ver si no estoy estimulándole lo suficiente, a ver si no estoy ayudándole lo suficiente. Y entonces nos empezamos a inquietar, porque quizá nos falta comprobar o darnos cuenta de que, al igual que el desarrollo del cuerpo, van a pasar cosas que todavía no vemos. Pues con el desarrollo de destrezas y habilidades ocurre lo mismo. Aunque no lo esté viendo, están ocurriendo cosas. Por cierto, hay cosas que para que ocurran necesitamos que el cuerpo esté desarrollado.
¿Por ejemplo?
Escribir, leer y andar. Bueno, y podríamos decir más. ¿Te cuento de escribir?
Sí, por favor, cuéntame.
Es que te he traído cosas. Hoy vengo con imágenes y con cosas para enseñarte. Porque en el caso de escribir es que es como muy claro de entender, de saber por qué en un caso determinado un peque no está siendo capaz de escribir y otro sí, y es que tiene que ver con el desarrollo físico, no con que le estemos estimulando más. Mira, te enseño. No sé si lo ves bien.
Sí, esa es una mano de un adulto.
Esta ya es una mano de un bebé. Fíjate que
pues chiquito. Qué grande, ¿no?
Sí, es una mano de un bebé, pero tú fíjate en los huesecillos que están separados, ¿los ves?
Están muy separados, de hecho.
Y como están muy separados, no puede hacer esto de doblar los deditos, ¿vale? Y de sujetar cosas. Ahora nos vamos a la mano de un peque de 3 años. Ahí ya los huesecillos empiezan a estar más juntitos, pero todavía...
Fíjate, no, los nudillos es que están súper lejos.
Claro, no permiten poder hacer el movimiento ni el agarre que necesitamos para escribir. En realidad, hasta los 7 años, este desarrollo de la mano no termina. Como nos impacientamos antes, empezamos a ponerle a escribir y a escribir y a escribir y los huesecillos no están formados. Entonces, a lo mejor no estamos ayudando bien. Bastaría con no impacientarnos, con esperar a que esos huesecitos terminen de desarrollarse y ocurriría solo.
Es que esto nos lo tendrían que contar en el cole. ¿Verdad? Estaría
que
muy
sí.
Bien, ¿eh? Vamos, les daría
sí.
Bastante tranquilidad.
Sí, sí. Yo siempre a las profes les digo, esto hay que contarlo, ¿verdad? Hay que enseñarlo porque ves la foto y como que te queda muy clarito. Y pasa lo mismo con leer. Para leer necesitas una serie de movimientos oculares que no se desarrollan leyendo, que se desarrollan jugando a la pelota o haciendo otro tipo de cosas.
Es el movimiento sacádico, el de lectura.
Eso.
Es que eso lo tuvo que trabajar mi hija, sí.
Claro.
Y es verdad que le recomendaron jugar, por ejemplo, al tenis, a cosas que tuviera que lanzar pelotas.
Claro, cosas que te hagan enfocar y desenfocar. Mm. Y que te hagan entrenar el ojo y el cuello y la mirada de una manera diferente. Lo mismo pasa con andar. Vamos a ver qué nos cuenta Candela con respecto a eso.
¿Te acuerdas de cuando aprendí a andar? Supongo que desde el principio, desde que nací, ya sabías que algún día lo haría. Por eso, con pocos meses, no se te ocurrió ponerme a caminar. Ni te agobiaste por ello. Calculabas que más o menos eso pasaría a partir del primer año. Luego, cuando estuve preparada, no me costó nada de nada. Con un poco de ayuda y mucho aliento, lo fui consiguiendo. Paso a paso, mejoré mi destreza y ahora corro y vuelo. Del mismo modo, lograré todo lo demás. Pero a su tiempo. No te impacientes, por favor. Yo solo necesito que me dejes crecer, que atiendas a las etapas de mi desarrollo y que comprendas que, si ahora, en este momento de mi vida, no hago o digo algo, no significa que nunca lo vaya a hacer. Es que aún estoy en proceso. Que entiendas mi necesidad de juego, movimiento, imaginación y afecto como necesidades básicas, no como un lujo o un exceso. En estas cuatro cosas nunca es suficiente.
Educar con lentura en 2.2 Radio con Marina Criado y Cristina Liébana.
No te impacientes, por favor. Es que esa frase para mí lo dice todo.
Es que qué mala es la impaciencia para educar. Qué ganas tenemos de que nuestros hijos y nuestras hijas lo hagan todo enseguida y aprenden, colaboren, ayuden, entiendan y lo hagan todo perfecto. Es como que les aceleramos, ¿no?
Sí, porque pensamos que si no lo está pudiendo hacer ahora, digo, uy, pues no lo va a hacer nunca, ¿no? Y nada más lejos.
Tenemos como una especie de mentalidad un poco fatal, ¿no? De pensar en que, o sea, muy dramática. Es como si nosotros hubiéramos nacido aprendidos. Pues se nos ha olvidado un poco ese paso, ¿no? Y que nos hubiera costado realizar determinadas cosas, adquiriendo determinadas destrezas poco a poco, como por ejemplo montar en bici, a mí me costó bastante. Queremos tanto que a nuestras hijas y a nuestros hijos que queremos lo mejor para ellos y ellas y atendemos en primera línea a todas estas adquisiciones.
Y fíjate que aprender es justamente ir desarrollando destrezas poco a poco, y cuando empezamos por fin a ejecutar esa destreza, lo hacemos con aparentes errores.
¿Aparentes por qué?
Aparentes errores, explícanos. Te lo cuento. Para ilustrar esto he traído otra cosa, ¿vale?
A ver.
En el momento de aprender a escribir, todos los peques y todas las peques, seguro que Candela, esto tú lo has escrito alguna vez así, seguro que en tu casa está esto así, cuando por fin logran y utilizar la escritura para mandar un mensaje, mira cómo ponen te quiero. T0. Esto seguro que todas las personas que nos están oyendo tienen en su casa algún mensaje así. T0. Claro, si yo no sé que esto es una parte del desarrollo al escribir y me asusto, digo, mi hija no sabe separar palabras o mi hijo no sabe separar palabras, mi hija no distingue la C de la K, mi hija tiene dislexia, Dios mío, qué horror.
Entonces, que esto puede ocurrir a lo mejor a los 4 o 5 años,
a los,
¿no?
4 o 5 años. Este mensaje es de un peque de 5 años, ¿vale? Pasan, cuando ya están preparados, pasan muy rápidamente del T0 a T0, que veíamos que había un peque que tenía ese cartelito, ¿verdad? Y luego ya hacen te quiero y luego lo separan. Todos esos pasos, si les damos tiempo y cuando me encuentro por primera vez en mi nevera o en mi almohada este mensaje, tengo dos opciones: o alegrarme, mi hijo o mi hija ya está utilizando la escritura para mandarme un mensaje, o agobiarme. Si me agobio, pues voy a empezar a ponerle a escribir, ¿vale? Y ya todo lo que comentábamos
antes. Hacer la caligrafía.
Hacer la caligrafía, y entonces ya meto en el proceso una prisa que no es educar con lentura y que da lugar a que determinadas cosas se aprendan peor. Entonces, esto de los aparentes errores es algo como que nos podíamos grabar en este capítulo.
Y como nos preocupamos de más, ya la liamos, ¿no? Eso. Empezamos a desplegar ahí todo el mecanismo de auxilio, mi hijo no es normal. Fíjate que te escuchaba y pensaba en el carnet de conducir. Ahí sabemos que necesitamos un número determinado de clases y sabemos que menos de 10, por ejemplo, no garantizan nuestra destreza y es casi un suicidio.
Totalmente.
Y no se nos ocurre preocuparnos si alguien en el segundo día al volante comete muchos errores. Lo tenemos como súper asumido.
Totalmente. Hay muchos ejemplos, ¿eh? Estamos rodeadas de ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo así muy obvio, el crecimiento de una planta. Hay una planta en concreto que se parece muchísimo al crecimiento de la infancia, que es el bambú japonés. No sé si conocéis la historia del bambú japonés, Candela.
Yo tuve el placer de conocerlo.
De escucharla.
Y de que le regalaron en infantil rosa a la
rosa,
profesora del colegio de Barana a nuestros niños un bambú. Y es que me pareció... Cuéntala, por favor.
La cuento así muy cortita. El bambú japonés es una planta, la planta que más tarda en crecer de todo el mundo. Entonces, sabemos que los primeros 7 años su crecimiento va a ser inapreciable. Si en esos 7 años primeros nos cansamos de regarla o nos empezamos a poner nerviosos, la llevamos al sol, para otro lado, no, pues es como que estropearíamos su crecimiento. Pero si tenemos paciencia suficiente, lo que le pasa al bambú japonés, como a la infancia, es que pasados 7 años... y en solo 6 semanas, la planta de bambú crece 30 metros.
Madre mía, 30 metros así, pum.
30 metros. Y crece tanto, y ha tardado tanto en crecer, porque durante estos 7 años ha estado creando un sistema de raíces tal que pudiera sostener 30 metros de crecimiento.
Es fascinante.
Sí, sí. Pues esto le pasa a la infancia. Que los primeros años y mientras desarrollan están creando un sistema de raíces enorme y luego el crecimiento se acontece y sucede uno detrás de otro. Pero si a esta plantita la pusiéramos a un lado, le echáramos más agua, la pusiéramos al sol, ahora la quitamos de aquí, si estuviéramos todo el rato interviniendo, a lo mejor el crecimiento no ocurriría.
Claro, eso es lo que hacemos en verdad los padres. Estoy muy reconocida en este punto porque les apuntamos a 1000 cosas, les ponemos más tareas, como si quisiéramos presionar ese desarrollo, acelerarlo y forzarlo, ¿no?
Claro, con toda la mejor intención del mundo. Y si queremos hacer esto, como en realidad lo que queremos como madres y como padres es ayudar, lo que sí podemos hacer es introducir o tener en cuenta 4 ingredientes que tienen que ocurrir siempre. ¿Nos los recuerdas, Candela, que nos los has dicho antes?
Juego, movimiento, afecto e imaginación.
Eso es. Con estos 4 ingredientes, nuestra plantita crecería estupendamente. Yo creo que vamos a hablar más días de estos ingredientes porque merece la pena. Nos vamos a parar un poco, ¿vale? Vamos a empezar hablando del juego. ¿Nos explicas tú así, como niña, por qué es importante jugar todos los días?
Bueno, jugar se necesita porque después de estar en el colegio puedes tener un momento de muchísima libertad.
Por ejemplo, el juego es una de las herramientas, o no sé cómo decir, es la actividad básica para la infancia, yo diría que para toda la vida, pero bueno, para la infancia, y es una de las actividades donde más cosas desarrollamos a la vez. Nos permite desarrollar habilidades personales, habilidades sociales y nos permite ponernos en contacto con el conocimiento del mundo, habilidades de exploración del mundo. Cuando jugamos, nos enfrentamos con nuestras propias posibilidades, tenemos que medir nuestras fuerzas y tenemos que negociar y pactar con las posibilidades y necesidades de otros y también nos damos cuenta de las posibilidades que tiene el entorno y lo que nos permite y nos ofrece. Me podría parar aquí y contaros miles de cosas.
Ya, de hecho yo le iba a preguntar a Candela que cuál es tu juego favorito.
Pues no lo sé, me gustan muchos.
¿Pero con los que juegas, por ejemplo, con tus amigos en el cole? ¿Ya no se juega al escondite? A mí es que se me gustaba mucho.
No.
Es que estoy un poco vieja yo en los juegos.
Bueno, es que en realidad la infancia está jugando todo el rato, o sea, que claro, ella decía lo de salir cuando acabas el cole y cuando sales, porque es el momento en el que de pronto puedes experimentar un montón de cosas. Yo algún día que estaba hablando con ella me decía, es que claro, cuando estoy en el cole necesito luego correr, saltar, moverme, ¿verdad? Necesito como, que esa es la segunda, el segundo ingrediente. ¿Cuál es el segundo ingrediente?
Movimiento.
El movimiento. El movimiento es súper necesario, Cristina. Los niños, las niñas, bueno, las personas en general, pero la infancia necesita moverse mucho más de lo que lo está haciendo.
Te lo iba a decir yo, que los adultos también necesitamos movimiento.
Necesitamos movernos más. Cada vez se sabe más desde la neurociencia la importancia del movimiento para mantener un buen estado del desarrollo cerebral, pero en la infancia, fíjate lo que os he enseñado antes de la radiografía. Claro, en la infancia, si no muevo mi cuerpo, no lo estiro, no lo desarrollo, no genero una serie de cuestiones. Pero a nivel más de aprendizaje, ya se sabe, y en esto os remito a Nazaret Castellanos, ya se sabe que para que las neuronas se desarrollen, se conecten y el aprendizaje fluya, la chispa que hace que una neurona se expanda es el movimiento.
Pues todos a movernos, porque yo quiero que mis neuronas también se sigan expandiendo.
Todas a movernos, desde luego, a partir de cierta edad tenemos que movernos, pues es muy importante, pero la infancia a moverse. Eso sí que riega la plantita. La infancia necesitaría moverse mucho más de lo que lo hace y desde luego, como decías tú, Candela, cuando sales del cole, obligatorio moverte y hacer una actividad en la que te muevas. Como los lunes tú, ¿qué actividad haces tú los lunes?
Yo los lunes hago patinaje.
Claro, y eso es moverte, explayarte, vamos, te sentará fenomenal después de haber estado todo el día en el cole.
Sí.
Es como súper necesario. Pero hay otro ingrediente, ¿cuál es?
Afecto, el cariño, sentirme querida.
Ay, el afecto que necesario es. Llevamos hablando todos los capítulos de eso. En realidad, para que la plantita crezca, para que la infancia crezca bien, lo que no puede faltar diariamente son expresiones de afecto y permitir momentos de contacto físico, de contacto emocional intenso y que ellos puedan expresar. Eso es muy necesario. Y así para... Bueno, te voy a preguntar antes de decir la última. Abrazos, besos, un ratito de cosquillas, hablar de cómo nos ha ido el día. ¿Cuál es tu expresión favorita?
Pues no lo sé, a mí me gustan todas.
Todas, ¿no? Tú, que te escuchen, que te abracen, que te hagan cosquillas. No, depende del momento, a lo mejor, ¿no? Vale, ¿y cuál nos falta? ¿Nos queda algún otro ingrediente?
Sí, queda imaginación o creatividad.
Bueno, de eso tiene Candela muchísimo. Ya os contaremos en el futuro, ya veréis en el futuro todas las cosas que imagina. Pero es que la creatividad, la imaginación, es un salvavidas. Durante toda la vida es un salvavidas en la infancia y además es una herramienta con la que nacemos para la supervivencia. Es decir, las personas más creativas son las personas que mejor sobreviven.
Es la capacidad de resolver problemas, ¿no?
Claro, de resolver problemas, de ponerte en situaciones imaginarias, de encontrar una solución diferente a algo que te está pasando. Entonces, poder ayudar permitir que la infancia pueda desarrollar su creatividad, que, ojo, esto es muy importante, que ya sé que me lo vas a preguntar. No hay que hacer nada para desarrollar la creatividad. Venimos con ella. Lo que hay que hacer es no apagarla. Me venía un ejemplo, os lo voy a contar a las dos, me venía un ejemplo, una vez había un peque que estaba dibujando un coche amarillo con 5 ruedas y la mamá con todo su amor le dijo, no cariño, los coches solo tienen 4 ruedas y un coche amarillo. Entonces el peque dijo, bueno vale, pues la tacho. Digo, no, en su imaginación cabe todo y es claro. Importante que quepa todo, porque ¿quién nos dice que en un futuro no habrá vehículos de 5 ruedas o algo así, ¿no?
Es que fíjate, yo tengo una cama que me he comprado nueva y no tiene 4 patas, tiene 5.
Claro. Creo
que le han puesto una en medio porque de pequeño ese niño se imaginaría la cama con 5 patas.
O porque se ha descubierto que da más estabilidad, vaya usted a saber.
Efectivamente. Pues, ¿qué te parece si esta semana ponemos atención a facilitar que esos ingredientes, juego, movimiento, afecto y creatividad, existan en el día a día?
Me parece fenomenal. Esta puede ser la propuesta de la semana. ¿Cuál de estas 4 cosas o cómo hacemos para que estas cosas ocurran en el día a día? O a lo mejor, si de pronto hay un aprendizaje, hay algo que me está preocupando en mi hija o mi hijo que no está ocurriendo, plantearme cuál de estas cuatro cosas no está pasando o no está pasando todo lo que debería.
Y en esas cosas del cole que nos preocupan tanto, porque claro, ahí van nuestros hijos con sus compañeros y entonces ahí es muy automático lo de su amiguita sí que hace tal o no sé cuál. Si van a otro ritmo, ¿qué nos dirías? ¿Qué consejo nos das?
Bueno, esto como orientadora, que tú me conociste hace muchos años como orientadora, era una pregunta como muy cotidiana y siempre contestábamos lo mismo. Decíamos, mira, las etapas educativas están organizadas precisamente por etapas, porque ya se sabe que una niña o un niño a lo largo de los 3 años que dura infantil o de los 2 años que dura el primer ciclo, no todos van a aprender a la misma vez. Entonces, yo te puedo decir que tu hija va a salir de aquí escribiendo y leyendo, pero lo que no te puedo garantizar es que lo va a hacer a los 4 años y 3 meses. Te digo que a los 6 años y medio ya lo tiene. Entonces, cuando algo nos preocupa, tenemos que recuperar el concepto de etapa y de, al final, cuando acaba el desarrollo, todos lo han conseguido, pero no todos en el mismo momento.
Eso es verdad, porque yo me acuerdo que cuando pasaban a primaria, teníamos todos los padres como un poco de terror de, Dios mío, es que todavía no lee bien, es que todavía no escribe tal. Y eso me recuerda al tema de los dientes también. Cuando nos dicen, no te preocupes, sin dientes no se va a quedar. Al final todos tienen dientes y ahí nos relajamos y lo dejamos estar.
Sí, sí, pues pasa lo mismo con esto. Ahora bien, hay momentos en los que a lo mejor hay algo preocupante, ¿no? O sea, puede ocurrir algo que digas, uy, pues aquí esto no está pasando, ¿no? Y también hay una parte que tiene que ver con que a lo mejor nos planteamos, entonces no, a partir de ahora no estimulo, ¿no?
O sea, dices que ves que tu hijo pasa el tiempo y al final no está caminando o...
Claro, ahí
o sea, hay... ¿cómo sabes si te tienes que preocupar?
Claro, ahí hay dos cosas. Para mí, estimular, promover, enriquecer, facilitar situaciones donde se ocurra, sí. Agobiarse y ponerse a trabajar en millones de cosas, no, ¿vale? En general, estimular, yo creo que es algo que lo hacemos de manera más natural. Y ahora, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? Pues cuando hemos estimulado, cuando a diario ocurren estas cuatro cosas que hemos dicho, cuando el desarrollo se aparta sustancialmente, a lo mejor de la edad que tienen otros peques, y cuando otros adultos también implicados en el desarrollo, véase pediatra, véase profe, véase otro tipo de adultos, pues realmente informan que está ocurriendo un desarrollo inadecuado. Ahí sí, claro que sí que hay que hacer algo más.
Claro, porque la educación con prisas pues no viene muy bien para dejarles crecer, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Así a modo de resumen, ¿cómo hago con mis nervios como madre, padre, para que todo esto que hemos hablado se armonice y ocurra lo mejor para dejar crecer?
Venga, empieza con Candela resumiendo. ¿Cómo lo hacemos, Candela?
Pues disfrutando del proceso.
Esto para mí es lo más importante. Tenemos que hacerlo como hacemos las cosas que más nos gustan. Disfrutando. Poniendo toda la mente en importa más el camino que el resultado. Transmitiendo confianza y confiando como veíamos en otros programas. Recordando que lo que tenemos en casa, las personas que tenemos en casa son huéspedes de honor y van a crecer y no van a estar todo el tiempo ahí, tenemos que aprovechar ese momento vital. Y aprovechando ese momento vital, nos vamos a la nevera, miramos el T0 y pensamos, este momento que estoy viviendo ahora del T0 va a durar muy poquito, voy a aprovechar el momento que luego se va a pasar. Si fuéramos capaces de estar en cada momentito disfrutándolo intensamente, todo iría muchísimo mejor.
Totalmente, y de hecho yo también recomiendo hacer muchas fotos y vídeos, porque luego todo se te olvida.
Sí, es verdad.
Educar con lentura. Un espacio para conectar con el corazón de la infancia, con Marina Criado y Cristina Liébana.
Bueno, y hasta aquí nuestro cuarto episodio, Educando con lentura. Esperamos que practiquéis mucho con vuestros hijos y con todas aquellas personas queridas.
Gracias por acompañarnos en este espacio de pausa que hemos compartido con mucho cariño. Muchas gracias a las dos chicas y gracias a Toni. Educar no es una carrera, sino un camino que saborear paso a paso, como acabamos de recordar de hecho hoy. Respirad, observad y sobre todo disfrutad del presente con...
pre-mayúscula,
con vuestros hijos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Educar con Lentura en 2 semanas. Y si os ha gustado, puedes volver a escucharlo en la web www.2.2radio.es y compartir este audio con otros amigos y familias. Hasta luego. Besito.
Hasta luego.